Atzo bertan.
Señor presidente, que nos dejen ustedes vivir en paz. Déjenos ustedes decidir nuestro futuro y ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Y por último le digo que saquen sus sucias manos de Euskal Herria. ¡Fuera Euskal Herria!
Vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre.
Julio Germán, libertad contra sus balas, querían los asesinos matar la aurora anunciada. Mira tu gente, Germán, herida pero alentada, el día de tu soñar vendrán a tocar las dianas para plantar tu sonrisa.
Bueno, pues llevamos toda la mañana siguiendo muy de cerca esa última hora, esa redada contra abogados vascos. Pero vamos a hacer ahora un pequeño paréntesis, como hacemos todos los lunes, para hacer un ejercicio de memoria histórica, para ver qué es lo que sucedía en Euskal Herria hace 30 años, hace 30 décadas. Lamentablemente, a veces para mal, porque son cosas que siguen sucediendo a día de hoy. Y bueno, el primer espacio de Atzo Bertan de este 2015, con Iñaki Altuna, como el año pasado. Así que bueno, como es el primero de 2015, urte berri, Iñaki.
Urte berri, zuere.
Tagunon.
Tagunon ere, bueno.
Bueno, vaya, uno, entre comillas. Primera noticia que he escogido era de un viernes. Bueno, empezamos en el 85, hasta, uh-huh, hasta diciembre estuvimos en el 84. Hemos empezado el nuevo año, 2015, así que iremos todos los días a partir de ahora 30 años atrás, hasta el 85, para repasar las noticias de aquella época. Y en enero, en concreto un viernes, 4 de enero del 85, leíamos esta noticia relacionada con la impunidad, y que la traigo a colación porque justo estos días bueno, ha suscitado mucha polémica esa afirmación, esas declaraciones de Rafael Vera en un documental que venía a justificar el GAL, a decir que cumplió su función, etc, etc. Bueno, la impunidad que tanto ayer como hoy se mantiene en el Reino de España. El titular: el Estado español convertido en santuario del GAL. Jean-Philippe Labat, miembro de este grupo, elude la acción de la justicia francesa a este lado de la Muga. A este lado de la Muga, en Egualde, o en el Estado español se refería en este caso Egin. Bueno, esta es la noticia: el Estado español que convertido en santuario del GAL. Eso decía
él. Bueno, se ve que Egin todavía la cuestión nacional no la tenía muy bien cuadrada. En este lado de la Muga, pues, claro, quiero decir que, claro, sí, que se entiende que es Egualde porque es donde más se difundía, ¿no? Bueno, yo creo que el elemento sustancial, sobre todo uniendo a las declaraciones que ha hecho Rafael Vera, ¿no? Y un poco esas discusiones sobre el relato que se producen ahora, ¿no? Determinados ámbitos quieren vender pues que la izquierda abertzale, o en el caso concreto ETA, pues tuvo una actuación genérica violenta, y que en el caso del Estado, en el caso del PSOE, pues fueron algunos elementos que actuaron fuera de la ley, ¿no? Y que, bueno, que entonces pues se quiere exonerar, se quiere hacer generar un manto de impunidad sobre la responsabilidad de fuerzas políticas, estructuras y aparatos del Estado en toda aquella época, ¿no? Para hacer un relato coartado y falseado, ¿no? Pero lo cierto es que efectivamente la implicación en los GAL supera a lo que es la actividad de algunos funcionarios policiales y llega a las más altas estructuras del Estado e implica al Estado en sí mismo, ¿no? Y este es un ejemplo. Es decir, el hecho de que el GAL y sus miembros se encontrasen cobijo en el Estado español, incluso, bueno, hay sucesos como operaciones en las que mercenarios de los GAL pasaron la frontera con la aquiescencia de las fuerzas policiales que la custodiaban, etcétera. Hay cantidad de ejemplos de ello. Y esto lo que nos viene a decir es que el relato cierto en este país es que hubo una trama, una estructura de guerra sucia que era parte de la estrategia del Estado en contra del independentismo vasco y también en contra de ETA, ¿no? Entonces yo creo que eso está medianamente acreditado, aunque, como digo, en las últimas épocas pues parece que se quiere generar una versión en la que pues existe una violencia que es la de ETA y luego existen funcionarios pues que se extralimitan, ¿no? Tienen, o hacen abusos, ¿no? Cuando hablamos de guerra sucia, hablamos de torturas, hablamos de política carcelaria, hablamos de esas cosas. Eso es una parte, es un todo de una estrategia política que es compartida en esos momentos, empieza a ser compartida por todas las fuerzas políticas hasta cristalizar en el pacto de Ajuria, ¿no? Y eso todo es responsabilidad respecto al pasado, que por supuesto no nos tiene que anclar en ello, pero es una responsabilidad que nos tiene que, sobre todo nos tiene que proyectar al futuro para superarla, ¿no? Yo creo que eso es las lecturas que hay que sacar, no intentar hacer pues lecturas falseadas para precisamente enquistarnos en no solucionar las cosas que han pasado y poder proyectar.
Bueno, también en esa portada que mencionaba yo y que hoy he querido traer, esa del 4 de enero, el 4 de enero, viernes del 85, leíamos que en el 84 aumentó la represión en Euskadi, claro, porque en aquella época, estamos leyendo las primeras portadas de enero, se hacía un balance de lo que había sido el año anterior, el 84, y leíamos: el balance represivo del año 84 en Euskadi fue presentado ayer por las gestoras por amnistía. Las cifras, las frías cifras son las siguientes: 10 muertos por el GAL, 1.879 detenidos, 419 presos políticos vascos y más de 500 refugiados. Bueno, a día de hoy, asesinatos, muertos por el GAL no hay, detenidos sí, aunque no tantos, hoy mismo 16, y presos más que en aquella época, ¿eh? En aquella época, exactamente, según gestoras por amnistía, había 419. Esos eran los datos del 84.
Bueno, pues, o sea, que es verdad que son cifras, por ejemplo, el tema de los presos, que van increciendo. Desde entonces, hasta las conversaciones de Argel, que es cuando se produce una bajada de presos. Pero bueno, yo creo que esta lectura, y para eso, ese momento, en el año 84-85 se produce un momento de máximo confrontamiento de estrategias político-militares, por una parte, porque seguramente los datos del año 84 de la actividad de ETA también son muy, muy importantes, ¿no? Entonces, es el contexto en el que está produciendo una fuerte actividad armada por parte de ETA y también una fuerte actividad represiva por parte del Estado, ¿no? Que seguramente tiene que ver también con los prolegómenos de lo que iba a ser pues un escenario de posibles diálogos o negociaciones, ¿no? Que se producirá en la situación de Argel, ¿no? Yo creo que hay que entenderlo en aquel contexto, ¿no? Salida de la reforma franquista, un modelo político, una estructura, un marco jurídico político que no consigue asentarse en Euskal Herria, una fuerte confrontación político-militar y una perspectiva negociadora para poder solucionar el conflicto, ¿no? Yo creo que en ese contexto hay que entender todas estas cifras.
Bueno, y otra noticia, esta la leíamos antes del 4 de enero, era un 2 de enero, que era miércoles, y claro, en el periódico del 2 de enero encontrábamos muchas valoraciones de los políticos, algo que suele ser habitual. Por ejemplo, el que era en aquella época presidente de Nafarroa, Gabriel Urralburu, que hacía su propia valoración. El titular de Egin era: Gabriel Urralburu hizo un repaso de los 7 meses de gobierno del PSOE en Navarra. Urralburu, que llegó al gobierno en el 84, a principios de 85, este 2 de enero, hacía un repaso de esos 7 meses de gobierno. Para Urralburu se ha tratado de una gestión homogénea en la que ha primado el trabajo y el sentido común. Y bueno, por ejemplo, entre otras cosas, yo por destacar algo así que tenga relación con la situación a día de hoy. Sobre la euskera, decía Urralburu, en el tema de la euskera hemos hecho lo que era urgente, el asentamiento de las ikastolas. Y sobre las torturas y los malos tratos decía: me consta que en Navarra no se practica ningún tipo sistemático de torturas. Bueno, Urralburu, gobierno de Urralburu, en aquella época en Nafarroa.
Habrá que, bueno, quiero decir, por el último ejemplo, ¿no? El cinismo es, creo que el caso de Mikel Zabalza, pues no sería muy lejano a estas fechas, ¿no? Pues por poner un caso que era un navarro, bueno, pues es verdad que fue en Donosti. Por decir algo, quiero decir que, bueno, que el cinismo ha sido marca de la casa, de la clase política, respecto al tema de la violencia, ¿no? En todo caso, sí es importante señalar que el gobierno de Urralburu, efectivamente, el Partido Socialista, que seguramente para la gente más joven hoy en día, pues parece algo impensable que el Partido Socialista pudiese ganar unas elecciones en Navarra, ¿no? Pues sí, después de la crisis de la UCD, pues sí se produjo ese escenario, ¿no? Y hay que decir que el Partido Socialista fue de las peores versiones que ha podido haber para lo que ha podido ser cuestiones básicas de elementos de convivencia, de desarrollo cultural, de etcétera, etcétera, ¿no? Por una parte, el Partido Socialista de Navarra se genera fuera del ámbito vasco. Después, bueno, cuando se toma la decisión de la partición de Euskal Herria, se crea el PSN y su cuño es precisamente, su marca es precisamente combatir el proyecto nacional vasco. Y en eso por una parte. Por otra parte, pues se alinea clarísimamente con las estrategias del Estado. Cabe recordar que incluso Urralburu y su gente eran más duros en sus declaraciones que incluso que la derecha navarra en todos los temas del ámbito represivo. Recuerdo, por ejemplo, las conversaciones de Argel, que así como Juan Cruz Zayi, que entonces estaba en UPN, tenía una, o incluso el propio Miguel Sanz, tenía unas declaraciones más comedidas, en los que eran absolutamente salvajes en contra de en aquellas circunstancias, pues eran Urralburu y su gente, ¿no? Y otro elemento muy importante es el elemento de la corrupción, ¿no? Urralburu, y eso fue, aquello fue la cueva de Alí Baba, ¿no? Fue algo espeluznante en los niveles de corrupción que se llegaron, ¿no? Uh-huh. Y aquel PSOE, pues de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Es decir, sí. El PSOE, pues bueno, pues de sus señas puede ser de su identidad de izquierda, su posibilidad de ser un elemento de puente entre identidades, ¿no? Entre la identidad más que se siente más navarra y la identidad vasca, etcétera. Eso todo quedó destruido por la operación política de la reforma del franquismo y después, pues esa actuación errática en cuanto a elementos sociales, políticos, culturales, hasta llegar a la máxima corrupción. Y como digo, pues eso es lo que ha quedado del Partido Socialista Navarro.
Sí que es una foto contradictoria, ¿eh? En el 85 el PSN, que con Urralburu llegaba al gobierno navarro, y 30 años después se puede convertir en un partido de la oposición, pero un partido marginal de la oposición. Bueno, otra noticia. Antes hablábamos de que Egin decía, pues bueno, en aquella época parece que no tenía muy clara su...
Bueno, en ese titular,
sobre Euskal Herria, el mapa político...
Que esté fuera de culpa eche la primera piedra, sí. ¿no? No
Bueno, pues con esta noticia sí que reflejaba que tenía esa perspectiva también nacional y además, bueno, con un artículo muy interesante y bien extenso, desde un punto de vista además económico, sobre la situación en Zuberoa. Decía, la crisis del calzado podría acabar con el 70% de los empleos de Zuberoa. Zuberoa, el territorio histórico vasco más oriental, es mucho más que las pastorales, las bellas canciones, las mascaradas. Es sobre todo el herrialde más montañoso, pequeño y despoblado de Euskal Herria, con una población de poco más de 16.000 habitantes y una superficie de 845 kilómetros cuadrados. Zuberoa sufre particularmente las consecuencias de la crisis económica. Y bueno, hablaba de la industria del calzado, con fuerte implantación en Zuberoa, que estaba en crisis y eso podía provocar que se perdiese el 70% de los empleos que había en aquella época.
Bueno, es una cuestión, bueno, primero ateniéndonos al tema inicial del trato del temas de Iparralde en Egin, en aquella época. Hay que recordar que es precisamente en esos años cuando se incorpora, por ejemplo, a la crónica de Egin, al trabajo, a la delegación de Egin en Iparralde, Josu Muguruza, que es bueno, que recientemente pues hemos hablado mucho del tema, pero quiero decir que sí se produce un salto desde el punto de vista nacional a la hora de trabajar temas desde Iparralde, ¿no? Con la crónica zuardia que hacía Josu Muguruza y con noticias como la que estamos viendo. Efectivamente, se produce algo desconocido hasta entonces, pues que pues efectivamente Egin y todos los medios, incluso pues los movimientos independentistas, estaban mucho más centrados en Ego Euskal Herria, ¿no? Y luego la cuestión de Zuberoa, yo creo que es un elemento importante, porque en aquella época, bueno, efectivamente Zuberoa era en Iparralde, de los sitios donde había algo de industria, no una industria pero sí había algo de producción muy importante en el tema del calzado, ¿no? Y lo que viene a ver, lo que se estaba discutiendo entonces era qué modelo de país se estaba llevando, ¿no? Por una parte se estaba fortaleciendo el tema del turismo, una concentración en la costa de todo de la actividad económica en ese sector, y lo que llevaba a despoblación en el interior y a problemas económicos muy importantes. Yo recuerdo que en aquella época el paro en Iparralde era superior a la media del Estado, que los jóvenes, bueno, pues se veían obligados sí o sí a dejar a su tierra y a emigrar, etcétera. Y creo que esto, pues bueno, este reportaje lo que viene a constatar es esa realidad, ¿no? ¿Qué problemas? Porque uno de los elementos sustanciales del tema de la cuestión vasca, y en el caso de Iparralde, era también la cuestión económica, ¿no? Es decir, dentro de la estructura del Estado francés, ¿en qué se estaba convirtiendo, en qué se quería convertir Iparralde, ¿no? Pues que era, pues bueno, pues un sitio pues para el turismo y para la jubilación de determinadas élites, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues bueno, pues la población se veía muy afectada y esto es reflejo de la profunda crisis que se vio en aquellos años, tanto en el tema industrial que llevó a las subidas de paro, falta de expectativas para los jóvenes, etcétera.
Uh-huh. Bueno, y el 84, que también fue el año álgido, uno de los años potentes del rock radical vasco, en lo que luego se llamó el rock radical vasco en Euskal Herria, también encontramos una reseña a toda la movida de la música en el 84, un repaso de lo que había sido el pasado año, firmado por Jimmy, que decía, bueno, por ejemplo, para el que firmaba el artículo, decía que el single del año para él, decía que no tenía ningún problema para elegirlo, era el de Rip y Escorbuto, a pesar de los problemas que en todo momento puso Spansus, reflejaba la realidad muy acertadamente. Bueno, decía que los de Rip y los de Escorbuto fueron los singles del año. El grupo revelación para el que firmó el artículo para Jimmy era Cortatu. El grupo en directo, los mejores, Barricada y La Polla Records. Bueno, los míticos grupos que ya sí. Entonces estaban ahí...
Estaban empezando probablemente, ¿no?
Sí. Luego abajo de este artículo, que era una valoración del año 84, leíamos una guía incompleta de un año de rock local. Este firmado por Roge. No sé si sería Roge Blasco o... Pero bueno, firmado por...
Ni idea, no sé.
Por Roge.
Luego es verdad que en se produjo, bueno, no sé si para esta fecha, pero posteriormente surgió el cuadernillo Bad Biru con Pablo Cabeza. Sí. Que bueno, que fue, sí. Se fue una publicación mítica donde se recogió la información. Pablo Cabeza, que por cierto hoy todavía escribe en Gara, ¿no? De cuestiones de música, y sigue siendo una importante referencia en toda esta cuestión, ¿no? Pues efectivamente fue algo más que música, ¿no? Al fin y al cabo fue un movimiento surgido, pues en... sí, perdona.
No, que
te veo el gesto de... Sí. Bueno, pues...
Sí, de no te me enrolles.
Vale.
No, es que tenía una... Es que se nos dormía el tiempo y tenía... Marca Toñaki, tenía una última noticia que te quería pedir un comentario. Porque, vale. Porque del rock rock al vasco y toda la movida de música seguro que tendremos ocasión de hablar otra vez. Y era de otra noticia que leíamos en Egin un 8 de enero de 1985. Y era, bueno, una fotografía impresionante. Un impresionante temporal de nieve colapsa a Euskadi. Carreteras y vías férreas resultaron cortadas por una de las más duras tormentas invernales que se recuerda. Y yo no la recuerdo, yo la recuerdo porque me la han contado. Yo en aquella época, tendría dos años o así.
Yo la recuerdo y para mí, desde entonces, hasta entonces la más importante que recuerdo, y desde entonces la más... Porque estuvimos una semana, entre otras cosas, sin clase, y estuvimos, bueno, algunos, pues, donde se podía, pues eso, bueno, y pasándolo bien también, pero la verdad es que en cuestiones de viarias, de actividad económica, bueno, de... pues fue...
Cuéntanos la verdad, vosotros lo pasasteis en el Gasteche, ¿no?
En el Gasteche Andón es donde pasamos aquel temporal, eso sí, la verdad.
Bueno, pues con intimidades y con el tema este del temporal hace 30 años, hace un montón que no vemos tanta nieve. Aquí salía, bueno, salen dos esquiadores, creo que en el puerto de Donosti, esquiando en el puerto de Donosti. O sea, que imagínate qué foto tan curiosa. Tenemos que terminar, son ya las 10 de la mañana. Iñaki, mi esker, a torren a CRT.
Vale, a yo.
Maite zenuen iria, nahi duzure oroitarria, baina batez ere maitia, zure irria. Maite zenuen iria, nahi duzure oroitarria, baina batez ere maitia.